Un bello camino en este Adviento junto con vos, con Belén también. Gracias que generan este espacio y que nos permiten compartir un poco de nuestra vida, compartir nuestras vivencias también en este tiempo de Adviento y compartirlas junto a María.
Así
Gracias
es.
por esta invitación.
Por favor, siempre disponible, hermana, para con la audiencia es Radio María. Bueno, y para hablar de María hay mucho, mucho que decir, mucho que ir descubriendo también de su figura. Si querés contarnos un poquito por dónde va a ir este ciclo en el que nos vas a acompañar.
Bueno, sí, ¿por dónde ver este ciclo? María, la mujer del Adviento, tiene una característica muy particular, muy propia, que es la mujer que sabe escuchar, la mujer de la escucha, algo que a nosotros nos cuesta mucho en este tiempo de tanto bullicio y en este tiempo de tantos medios, ¿no? A veces con los medios llenamos silencios. Y esos silencios nos quitan muchas veces la capacidad de escuchar y escuchar la voz de Dios. Por eso me parecía valioso que aprovechemos este ciclo que vamos a iniciar hoy. Tengo entendido que vamos a tener 7 encuentros, ¿es así, Adri?
Sí, por supuesto, sí, todos los que quieras.
Todos los que quieran, bueno, todos los que quieren, los que podamos, ¿no? Vamos a ver
Claro.
qué nos permite. Pero me pareció lindo poder aprovechar este tiempo para aprender de María a escuchar. Y hay una perspectiva que me parece muy valiosa, y es que María supo escuchar la voz de Dios en medio del acontecer del tiempo. Eso es algo importante, algo que necesitamos todos, ¿no? Porque si no vemos el tiempo separado de Dios y no podemos descubrir el mensaje que estos tiempos controvertidos nos quiere traer. Hay una frase que extracté, que las quiero compartir con ustedes, que dice así: si queremos descubrir la voluntad de Dios, tenemos que preguntarle al tiempo. Lo que nos dice por medio del tiempo es tan importante como lo que nos dice por las Sagradas Escrituras y por medio de las insinuaciones interiores. Queremos pedirle a Dios que nos regale este carisma para todos los tiempos. Vox temporis, vox Dei. Hasta ahí la frase que extracté. Frase muy valiosa que también creo que María la vivió plenamente. María supo leer la voz del tiempo, supo leer la voz de Dios en medio del tiempo. Los deseos de Dios no solo resuenan en el oído y en el corazón mediante la palabra hablada, sino también por medio de los hechos consumados. Los mensajeros de Dios son seres puramente espirituales, pero también lo son los sucesos de la vida y los signos del tiempo. Los signos del tiempo son mensajeros de Dios. Hablaban recién de la marcha de los agentes de salud en Córdoba. Eso también es un acontecer del tiempo. Hay un mensaje de Dios detrás de esas situaciones, de esos hechos. Y eso es lo que queremos aprender a leer y a descubrir. El padre Kempten, mi fundador, decía que para entrar en diálogo con Dios tenemos que tener el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. O si pienso en Angelini, uno bien nuestro, bien criollo.
Sí.
Él lo decía de otra forma, ¿no? Él decía una mano en la palabra y la otra en el pueblo. Poder entrar en diálogo con Dios, con Dios que nos habla en los acontecimientos del tiempo. Nos encontramos en tiempos difíciles. Estamos todos viviendo con alegría el mundial, ¿no? Vamos ahí, clasificamos en el primer puesto de este grupo. Pero no nos olvidemos la situación que atravesamos como país. Animémonos a poner la mano en el pulso del tiempo de nuestra patria. En esa situación, en la actual, la que estamos viviendo, hay una voz de Dios. Pero una voz de Dios que va más allá de las personas concretas. La tristeza o la desesperanza que está en el trasfondo en nuestro pueblo va más allá de cualquier personaje político o jugador de fútbol. Y por eso la superación de esa tristeza o desesperanza va más allá de cualquiera de estos personajes. no solo pongamos la mano en el pulso del tiempo o la mano en el pueblo, como nos decía también Angelelli, sino también el oído en el corazón de Dios, el oído en la palabra. Si echamos una mirada en retrospectiva al último siglo que estamos viviendo, podemos contrastar que estamos en medio de un cambio de tiempo. Y no es tan solo un tiempo de cambio. Por ejemplo, el otoño, la primavera es un tiempo de cambio, el clima cambia, es inestable, pero ya sabemos cómo es el proceso, ¿no? Después viene el verano, el invierno, vuelve la primavera y así, ¿no? Y así el proceso. No se trata de un tiempo de cambio, sino de un cambio de tiempo. Esto significa que la rueda de la historia ya no permite que se vuelva hacia atrás. Hablamos de un cambio cuando ha concluido una etapa histórica y comienza una nueva etapa. Quizás lo puedo graficar con otra imagen, la imagen de las dos orillas. Estamos entre dos orillas y debemos abandonar la vieja, la orilla vieja, ya que así indudablemente lo quiere Dios. Él nos quiere arrancar de la vieja orilla y quiere llevarnos a las nuevas playas. ¿Cómo son esas nuevas playas? ¿Quién lo sabe? ¿Hacia dónde nos quiere conducir Dios? ¿Cuál es el sentido de estas disposiciones y conducciones de Dios, de estas vicisitudes del tiempo presente? Esta es una pregunta que está viva en la Iglesia en las últimas décadas. Mi anhelo es que a lo largo de estos encuentros que vamos a compartir durante este tiempo de Adviento y Navidad, podamos descubrir juntos cómo María respondió a esta pregunta. Y ahí está la llave, por decirlo de una forma. ¿Cómo discernir la voz de Dios en los acontecimientos del tiempo? Esa es la pregunta que quizás nos vaya a acompañar en este tiempo, que le vamos a pedir a María que nos ayude a descubrir, ¿no? Cómo discernir lo que Dios nos está pidiendo a través del acontecer del tiempo.
María de la esperanza, prepáranos para recibir a Dios. Que tus dos manitos buenas recuesten al niño en nuestro corazón. Que tus dos manitos buenas recuesten al niño corazón. Madre de la aurora, tráenos al Señor, que nuestra pobreza haga de horizonte donde salga el sol. Madre Virgen misionera, haznos renacer. Recuesten al niño en nuestro corazón. Que tus dos manitos buenas recuesten al niño en nuestro corazón. Alegría de los pobres, madrecita del amor. al hombre con Dios, ilumina nuestra espera, que se haga realidad. Ven a transformar la noche, nuestra noche oscura, en noche buena. María de la Esperanza, prepáranos para recibir a Dios. Que tus dos manitos buenas recuesten al niño en nuestro corazón. Que tus dos manitos buenas.
Seguimos compartiendo este espacio para caminar juntos el tiempo de Adviento y Navidad de la mano de María, y lo hacemos junto a la hermana María Sol Castro Vázquez. Hermana, ya nos compartías una primera pregunta para comenzar a transitar este camino: ¿cómo discernir la voz de Dios en el acontecer del tiempo? Me quedaba pensando quizás un desafío que con el que nos podemos encontrar. A veces quizás esta voz del tiempo o este acontecer, los que nos pasa a fin de año, carga de tantas cosas, puede ser que todo eso tape esa voz de Dios, que no lleguemos a discernir porque el tiempo mismo ya es urgente.
Bueno, sí, ahí hay una tensión que tenemos que aprender a superarla. El agotamiento no nos permite escuchar, no nos permite reflexionar. Si pienso en María, en Nazaret, ella escuchó porque estuvo en silencio. Y a fin de año a nosotros se nos hace muy difícil el silencio. Estamos cansados, agotados, y eso no nos permite tener la voluntad de decir: corto con esto y hago un momento de silencio frente a un cuadro de María, frente a la cruz de Jesús, o no corto las cosas y no me decido a cortar para irme, por ejemplo, y visitar a Jesús en el sagrario, en la parroquia, la capilla, un santuario. Y lo necesitamos a eso, ¿sí? Necesitamos aquietar un poco el ritmo, porque Dios habla en el silencio, es así. Habla en el acontecer del tiempo y habla en el silencio. Por eso son las dos cosas, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Yo tengo que generar momentos donde pueda poner mi oído en el corazón de Dios. Escuché alguna vez del Papa Francisco que él se levanta tempranito, a las 4 de la mañana, ¿no?, y que ahí empieza a hacer su oración. Al alba, cuando quizás el sol todavía no despuntó, él hace su momento de oración, de lectura de la palabra, de la escucha de la palabra, en un tiempo de silencio donde seguramente le contará a Jesús todo lo que vivió el día anterior, todo lo que le pasó el día anterior, o le contará todo lo que tendrá que vivir ese día que comienza. Quiero decir, él se busca momentos de silencio. Yo no sé si me puedo levantar a las 4 de la mañana cada día, pero más allá de eso, él no sé cómo maneja sus ritmos y su horario. Pero más allá de eso, sería importante que cada uno de nosotros busque tiempos de silencio para poder digerir, elaborar la cantidad de mensajes que recibí a lo largo del día. ¿Sí? Pausas de silencio en medio de la corrida del tiempo. Si no, nunca vamos a llegar a descubrir qué es lo que nos quiso decir. Piensen, hagamos este ejercicio. A veces estamos viviendo nuestra vida cotidiana y estamos corriendo, pasaron cosas, llegamos a registrar que pasaron cosas, pero no le prestamos tanta atención porque enseguida viene una nueva cosa, una nueva situación. Y después, cuando llegamos a nuestras casas a la noche, muchas veces sucede justo cuando nos vamos a descansar, que nos vienen flashes de lo que pasó en el día. A veces estamos tan cansados que viene el flash, pero me duermo. Y a veces en esos flashes llego a descubrir: uy, estuvo linda esa sonrisa que recibí de tal persona. Uy, o ese rostro de esa persona que estaba en la calle pidiendo comida o algo, me quedó grabado en el corazón, lo registré. hacer ese ejercicio de decir, tomémonos el tiempo para descubrir qué me quiso decir Dios por medio del encuentro con las personas en la vida cotidiana o con las circunstancias que viví. ¿Qué me quiso decir con esta amargura que tuve que vivir en el día? ¿O qué me quiso decir con esta alegría que tuve? Ir un poquito más allá. Se trata no solo de mirar los acontecimientos del día, sino de contemplarlos. Claro. Contemplar es mirar más allá de lo que se ve. ¿Sí? Y yo creo que eso fue lo que hizo María. María contempló. María tenía su alma anudada en Dios. Su corazón latía con las cosas de Dios. Y desde ese latido del corazón, ella podía contemplar la vida cotidiana. Podía contemplar los signos de los tiempos. ¿Sí? Yo creo que María no se escandalizaba por las cosas que se veían en su tiempo. Y no porque su tiempo haya sido mejor que el nuestro, sino porque ella podía ver todas las cosas desde la mirada de Dios. Entonces, habían cosas que le dolían, cosas que le preocupaban, cosas que le asustaban, pero no sé si se escandalizaba, creo yo, es mi opinión personal. ¿Pero por qué? Porque cuando uno aprende a mirar las cosas con la mirada de Dios, esa mirada de Dios está por encima de todas las situaciones. Una mirada que sostiene todo, y lo sostiene por amor, y con amor, y para el amor. Y entonces aprender a hacer una pausa y mirar el acontecer del tiempo, de mi propia vida, mirar el acontecer también de mi familia, mirar el acontecer de mi barrio, mirar el acontecer de mi provincia, mirar el acontecer de mi patria, mirar el acontecer del mundo. Si lo miro desde Dios, empiezo a descubrir que hay un mensaje detrás de cada cosa, un mensaje que me quiere llevar a que me encuentre profundamente con Él. Dios me interpela con los acontecimientos que vivo en la vida diaria. Dios me interpela. ¿Cuántas veces las acciones sociales comienzan por una vivencia que tuvo esa persona? Se encontró con otra persona que necesitaba su ayuda y esa fue la voz de Dios que le hizo emprender alguna acción social, alguna acción de ayuda al otro, al que más necesita. ¿Sí? Dios habla por medio de los acontecimientos del tiempo. Lo que tenemos que aprender a hacer es que lo que observamos que está sucediendo a nuestro alrededor, lo resolvamos primero en nuestro propio corazón. ¿Sí? Si yo veo que en la patria hay mentira, tengo que superar la mentira de mi propio corazón. Tengo que superar hasta las mentiras piadosas que a veces digo. Que mi palabra sea cierta. Que si es sí, sea sí. Y si es no, es no. Que pueda ser veraz hasta las últimas consecuencias, aun cuando salga perjudicado. Si la patria sufre por la falta de verdad, entonces nosotros cultivemos la verdad en el corazón. Si la patria sufre por el egoísmo, porque cada uno mira sus propios intereses, entonces aprendamos a renunciar en la vida cotidiana de mi familia a mi propio interés, ceder mi propio interés para buscar el bien común de todos en mi familia y que tiremos todos hacia el mismo lado. Y de esa forma me dejo interpelar por la voz de Dios en el tiempo. Cuando logro entrar en ese circuito, voy a empezar a dejar las críticas. Voy a empezar a dejar de quejarme. Qué fácil es que nos quejemos, ¿no? Qué fácil es que critiquemos. Pero cuando una persona critica, critica y critica, ya sea al vecino, al marido, a la mujer, al hijo, a la tía, a la abuela, a la suegra, o ya sea también a los políticos, o ya sea a los árbitros del partido de fútbol, o ya sea a los jugadores, en realidad está hablando mal de esa misma persona, ¿sí? no está satisfecha consigo misma esa persona y por eso está permanentemente criticando. Entonces pidamos a María en este tiempo de Adviento que más que criticar, aprendemos a escuchar. ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Por qué me saca tanto la reacción de aquella persona? ¿Qué tengo en mí que me hace reaccionar de esa forma? Y así empezamos a entrar en esa actitud de escucha que supera esa actitud de reacción, así, reacción instantánea, reacción sin reflexionar. ¿Qué hizo María en la Anunciación? Escuchó primero, reflexionó, después se tomó el tiempo para reflexionar y recién ahí respondió. ¿Cuántas veces nos pasa en la familia que estamos enojados, ¿no? O estamos alterados por el ritmo tan acelerado y que pasa una situación y respondemos sin pensar y respondemos mal? Y entonces el otro me responde mal también y ahí empieza toda una discusión. Respondí sin reflexionar. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, ay, perdón, no sé por qué te dije eso? Bueno, a buena hora si llegamos a decir eso. Nos dimos cuenta que respondimos mal y nos disculpamos, eso es muy bueno. Lo peor es cuando respondemos mal y no nos disculpamos. El tiempo del Adviento es un tiempo de introspección. Miro hacia mi propio corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Dios quiere purificar mi corazón y se vale de las circunstancias del tiempo, de lo que estoy viviendo en el acontecer de mi día cotidiano. Con esas cosas que suceden, que me hacen reaccionar a mí, puedo empezar a detectar cuáles son aquellas cosas del pesebre de mi corazón que tengo que empezar a barrer. Yo me imagino que cuando José llegó ahí al establo, lo acomodó primero, sacó toda la suciedad que podía ver para que María pudiese dar a luz. Bueno, nosotros tenemos que purificar también nuestro corazón en este tiempo de Adviento, tratando de descubrir lo que Dios me está diciendo en el acontecer de mi vida cotidiana. Y ese es el desafío con el que queremos empezar estas reflexiones que vamos a tener estos jueves de Adviento y también de la vida.
Que el viento me susurra tu nombre y pienso que el sauce lamenta por ti. Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti. Y cuando canta el bosque me invita a buscarte otra vez a ti. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. A veces pienso que anuncia las aves tu nombre cuando en primavera levantan la voz. Cuando cae el rocío y baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor. Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis deseos.
Susana de Mataderos Cava. Estoy escuchando la radio, hermoso tema. Y sí, como el Papa Francisco se levanta a las 4 de la mañana, yo me levanto 5:30. De las 5:30 hasta las 7, incluyendo el Rosario de Radio María, 7:15 que termina más o menos, yo también estoy en conexión, solita, tranquila, mirando el amanecer desde mi habitación, y estoy en conexión con Dios, orando, escuchándolo, y es verdad que se escucha en el silencio, porque uno no va a escuchar las palabras justas, pero sí va a sentir el sentido de las palabras en el alma. Hay algo que está diciendo, y yo siempre digo lo mismo, alguien me sopló al oído. Así lo interpreto yo, alguien me sopló al oído y sabemos quién es. Y es donde ahí se conecta el alma con Dios y Dios con el alma. Es precioso, es precioso. No es un ejercicio, es una disciplina, es un tema de fe y una perseverancia. Gracias, Radio María. Gracias, gracias por todo. Hermoso tema.
Hola, buenas tardes. Yo quería estar escuchando al programa. Buenas tardes de Radio María. Y me quedé pensando en realidad, porque a veces cuando uno o critica, o hay una crítica o una disconformidad, es porque en realidad es válido eso. Entonces, ¿hasta dónde podemos saber cuándo verdaderamente es conveniente poder confrontar algo verdadero que está sucediendo? No me tengo que adjudicar siempre como que la crítica está descalificada. Bueno, esta es mi inquietud, si pudiera aclarar algo sobre eso. Gracias, bendición.
Bueno, algunos de los mensajes que han ido llegando, bueno, gracias a Susana de Mataderos, bueno, y a este mensajito, hermana, si quieres ampliar o responder.
Sí, perfecto, y muy, muy linda la acotación, muy válida y muy necesaria. Claro que la crítica también es válida, pero lo escuchamos muchas veces, tiene que ser una crítica constructiva, ¿sí? Y a veces pienso, nosotros como argentinos, tenemos una capacidad de crítica muy muy alta, muy grande. Criticamos mucho, criticamos todo, ¿sí? Y perdemos mucha fuerza en esa crítica. Alguna vez leí ese libro famoso de los 7 hábitos de la persona altamente efectiva y rescaté algo de ese libro que habla del círculo de influencia y del círculo de preocupación. El círculo de preocupación es lo que nos genera la crítica. Vemos nuestro país cómo está, vemos la situación política, vemos la situación económica, vemos la alarmante pobreza y hambre en nuestro país. Ese es nuestro círculo de preocupación. Y existe, y está, y nadie lo va a negar, y es un hecho. Y frente a ese círculo de preocupación, criticamos a los que creemos que son los responsables. Y es una crítica válida porque hay una problemática seria y que hay que resolver. Pero nos pasamos criticando y gastando fuerzas en un círculo de preocupación que no vamos a poder lograr que esa persona a la que critique por mi simple crítica cambie, ¿no? Entonces estoy gastando mucha fuerza en querer que la otra persona cambie. Y la critico, y esa persona quizás jamás vaya a escuchar mi crítica, porque yo critico al, no le critico de forma directa, ¿no? Entonces ahí esa crítica ya no está generando algo constructivo. Si yo esa fuerza la aplicara en mi campo de influencia, entonces ahí ganaría mucho. No voy a lograr que por mi crítica los políticos cambien. Pero yo puedo, en mi familia, en mi barrio, empezar a sembrar los valores que yo creo que son la respuesta a la situación del país que estamos viviendo. Entonces, en lugar de usar mi fuerza para criticar, uso mi fuerza para construir. Si yo veo que cerca de mi casa hay alguien que pasa hambre, yo puedo hacer algo por esa persona. Ahí está mi círculo de influencia. Yo le puedo transmitir algo. Y entonces ahí construyo. De la otra forma, simplemente critico y se me va la fuerza hacia ese mal, vamos a decir, sin hacer algo para yo poder revertirlo. Y ahí es donde tenemos que ver el actuar de María. María no negó todo lo que estaba pasando y no le quitó importancia, no le restó importancia a lo que estaba pasando, pero hizo algo para revertir eso. María escuchó la voz del tiempo. María escuchó el clamor de su pueblo. A ella le dolía la situación de su pueblo. Y le dolía mucho. Y le dolía fuerte, profundo. No le resbalaba. No era una mujer que estaba viviendo entre nubes. Y venían los angelitos y ella se movía entre angelitos y se escuchaba los angelitos y se quedaba ahí, en esa estratosfera. No, María tenía los pies en la tierra. Y María escuchaba y le dolía el clamor de su pueblo. Y le dolió tanto que, ¿qué hizo María? Anheló con fuerza la venida del Redentor. Lo anheló tanto, 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 porque veía que podía ser la respuesta a su pueblo. Hay una leyenda que dicen que Dios anticipó la hora de la redención. Iba a venir en nuestro tiempo, unos años más tarde. Pero como estaba María anhelando tanto que llegara el Redentor, que dicen que lo anticipó. Que por querer regalarle ese anhelo de ella, Dios se apuró un poquito, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Es como cuando un papá y una mamá ven a su niño, que anhela muchísimo algo, y lo anhela con todo el corazón, y los papás saben, eso está a nuestro alcance, nosotros podemos hacer algo para dárselo, le queremos dar una alegría. Y bueno, algo así se dice, pasó con María, tanto anheló la venida del Redentor, porque tanto le dolía la situación de su pueblo, que Dios anticipó un poquito la encarnación. Son leyendas, son leyendas de la tradición apostólica, ¿no? Que no se contradicen con el mensaje de la Biblia y por eso las podemos creer, y las podemos creer con alegría también, porque nos grafican esta situación. María trajo la esperanza al mundo, la verdadera esperanza, la que no pasa con el correr del tiempo ni con el correr de las circunstancias. Una esperanza que nos compromete, no una esperanza que me llueve así, el otro va a hacer que mi situación cambie. No, María hizo cambiar la situación de su pueblo. María se comprometió con el sí al mensaje que Dios le traía por medio del ángel. Un sí que le trajo problemas, pero que los asumió con total conciencia y con total decisión, porque ese sí era lo que iba a hacer que el Mesías llegara a esta tierra tan sedienta de Dios, tan necesitada de Dios. El sí se hizo carne. Esto es importante. El sí se encarnó en una situación concreta, en un contexto sociocultural concreto, para venir a revertirlo y a cambiarlo. Se encarnó significa que ella escuchó lo que Dios le pedía y lo hizo. Si nosotros logramos hacer eso en nuestra vida cotidiana, si hacemos lo que Él les diga, como nos enseñó María, hagan lo que Él les diga. Si hacemos lo que Jesús nos dice en nuestra vida cotidiana, entonces los valores del Evangelio se tienen que encarnar en nosotros. Y ahí está nuestra verdadera esperanza, no en otra cosa. Eso trae una fuerza que nos permite posicionarnos frente a la circunstancia de la vida con lo que Dios me inspira, no con lo que alguna persona X dice que tengo que hacer, sino con lo que yo me doy cuenta que tengo que hacer y tengo que actuar. Entonces, esos valores del Evangelio, es lo que yo aplico en mi vida cotidiana. Entonces, ahí los encarno. Entonces ahí estoy como María dando a luz a Cristo en esa circunstancia concreta. ¿Sí? María es madre y María es educadora. María nos quiere educar en esta escucha de la voz del tiempo. Como decía recién la última oyente, ¿no? Bueno, cuando uno critica, ¿es válido o no es válido criticar? Va a ser válido en la medida que yo lo diga como para decir, tomo conciencia de la realidad. Pero una vez que tomé conciencia, la fuerza de mi voz tiene que estar aplicada a algo que transmita los valores que el Evangelio me enseña y que yo sé que dan respuesta a esta situación que critico. Ese es el ejercicio que queremos hacer en este tiempo de Adviento. María lo encarnó, toda mujer que ha dado a luz sabe muy bien cómo es el proceso. El niño se gesta en 9 meses. Y en cada mes va desarrollando y va creciendo algo. Es un proceso. El nacimiento de Jesús es un proceso. Yo tengo que vivir ese proceso interior. Tengo que ir haciendo que Jesús se desarrolle en el corazón, en mi alma. Que vaya desarrollando toda la forma de su cuerpo. Esa forma que me está hablando del cuerpo, ese cuerpo místico de Cristo, del cual todos los bautizados somos parte. Le tenemos que dar formas según Jesús. A mi cuerpo, a mi vida, a mi estilo de vida. Tengo que aprender a volcar esa fuerza en construir. Porque vi la realidad difícil, porque vi la realidad dura, porque vi la falencia, tengo que empezar a construir con lo contrario de lo que la falencia está mostrando. Ahí entonces estoy respondiendo a la voz de Dios. Esa voz de Dios que sucede en el acontecer concreto y cotidiano de mi vida. Yo pongo un ejemplo de una persona que me conmovió realmente. Se trataba de un matrimonio que tenían muchos hijos. Tuvieron 10 hijos. Y con 10 hijos, esto décadas atrás, ¿no? Bueno, ellos no se podían dar el lujo de viajar. Porque, bueno, 10 hijos, imaginan lo que es, ¿no? Y después, bueno, los hijos se fueron casando, fueron formando sus familias. Y a ellos se les dio la oportunidad de hacer el viaje que anhelaban. ¿Me están escuchando?
Sí, adelante, hermana, adelante. ¿Escuchás? ¿Nos escuchás bien?
Yo los escucho con un ruido raro. Sí. Pero si ustedes me escuchan bien, seguimos.
Sí, sí, adelante.
Adelante. Bueno, entonces este matrimonio finalmente se les dio la posibilidad de hacer ese viaje tan anhelado. Y esto estoy hablando décadas atrás, ¿no? Esto, son abuelos que ya partieron al cielo, que ya no están en esta tierra. Pero cuando estaban ya a punto de concretar su viaje, había sucedido en nuestra patria que habían habido inundaciones en el NEA argentino. Y entonces ellos estaban así por viajar y se miran entre los dos y dicen, no podemos viajar a Europa, si tenemos hermanos de nuestro suelo argentino que se están quedando sin casa. Y entonces el dinero que ellos iban a destinar para su viaje, lo destinaron para ayudar a las personas que se habían quedado sin casa por las inundaciones. Esa historia la escuché y me conmovió, porque se vio un sí comprometido con la voz del tiempo, con las insinuaciones de Dios. Ellos escucharon el acontecer del tiempo y dejaron que resonara en el corazón y dejaron escuchar esa inspiración que les brotó del corazón. La compartieron entre los dos y les dio mucho más paz no viajar que haber hecho ese viaje. Esa paz que viene de escuchar la voz de Dios es una paz que hoy día no es tan común. Yo vivo acá en el santuario regala una atmósfera de paz muy fuerte y es lo que la gente más viene a buscar. Lo primero que dicen al llegar, qué paz hay acá, qué paz. Hay una sed de paz muy grande en nuestro pueblo. una sed de paz. Y la paz es la tranquilidad en el orden, como hemos aprendido. En el orden del corazón. Cuando el corazón empieza a girar en torno a otro tipo de valores, que no son los del Evangelio, empieza a perder la paz. Y por eso este tiempo de Adviento, este tiempo de escucha, tiene que ser un tiempo donde aprendamos a escuchar esas insinuaciones y que tengamos el coraje de llevarlas adelante, de cumplirlas. Si eso que hice me dio paz, entonces ahí tengo la certeza de que era de Dios. Cuando yo en el discernimiento actué y después no recibí la paz, ahí me doy cuenta, por más que hice el discernimiento, no le acerté. Entonces tengo que volver al momento de la decisión y decir, bueno, la próxima vez que pueda voy a decidir de esta forma, porque ya me di cuenta que creí que era por acá y no me generó paz. Por eso estos tiempos tan convulsionados son tiempos que Dios está hablando fuerte, pero que lo tenemos que aprender a escuchar. A escuchar y dejar que resuene el corazón. ¿Qué resuena en mi corazón cuando escucho esa voz de Dios? Y ahí actuar. No sé si se entiende, no sé si queda.
Sí. ¿Cuántas respuestas podemos encontrar entonces, hermana María Sol, mirando a María? Todas esas preguntas, esas dudas que se nos vienen cuando decimos, uy, qué difícil vivir esto. Pero mirándola a María y su accionar, ¿cómo ahí encontramos toda esa respuesta? Aunque haya sido tanto tiempo atrás, recuperamos al respecto el mensaje de Margarita, una oyente, que dice, aprendiendo del silencio de mamá María y de la mirada de Jesús, me ayudan a transitar los acontecimientos cotidianos. Escuchar a mis hijos de repente con una alegría o una preocupación el mismo día, me pregunto cómo respondería María, dice Margarita, cómo respondería María a una tarea de todos los días. Y además ver a Jesús en el hermano. Amén, gracias, dice Margarita.
Bueno, qué linda invitación nos has dejado, hermana María Sol, ¿no? Como decíamos recién, un desafío, pero un hermoso desafío de poder descubrir la voz de Dios en medio de lo cotidiano. Como me gustó mucho la pregunta de Margarita también, ¿cómo respondería María ante esta situación? Que es lo que vos nos has venido planteando y nos traías ese ejemplo tan conmovedor y tan impresionante, también totalmente liberado del egoísmo, un corazón verdaderamente abierto a la fraternidad, a la solidaridad. Bueno, cuánto nos falta crecer en esto, pero siempre hay esperanza y siempre está la posibilidad de ir cambiando, más allá de cómo consideremos que somos, más allá de los años que tengamos. Cada adviento es una oportunidad de bueno, cambiar si hace falta un poquito la marcha o ajustar lo que haya que ajustar.
Sí, es así, Adri, tal cual. Y veamos cada adviento, este adviento, veámoslo como una oportunidad de crecimiento. Jesús está por venir. Eso significa Jesús. La gestación de Jesús en mi alma está en proceso. ¿Sí? María es la que da a luz a Jesús en las almas. María quiere dar a luz a Jesús en mi propio corazón. Pero el alumbramiento viene después de nueve meses de gestación. ¿Sí? Aprovechemos estas semanas de Adviento para darle forma a Jesús en mi alma, con estas acciones concretas. Me acuerdo un tiempo trabajando con la juventud, habíamos ideado juntas una forma de cómo educábamos a nuestras jóvenes, con ellas mismas, ¿no?, en el uso de los bienes. Algunas de ellas empezaban a trabajar y tenían la conciencia, bueno, listo, yo trabajo, este dinero me lo gané yo, este dinero es mío. Y después dijimos, pero esperen, no es tan así. Dios pensó los bienes para todos. Y cuando Dios permite que tengamos algún bien es para administrarlo en función de un bien común. Un bien para todos. Entonces empezamos a ver juntas, ¿no?, todos esos principios que la doctrina nos enseña, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, todas esas cosas que algunas veces las habremos estudiado en la escuela o en las universidades, pero ¿cómo las aplicábamos en lo concreto? ¿Cómo hacíamos que Jesús tomara forma en mi modo de usar mis pertenencias, mis bienes? Y entonces ahí ellas empezaban a ver, bueno, todo lo que tengo en el ropero, ¿lo necesito realmente? Y entonces ahí empezaron a evaluar y a sacar acciones concretas. Y se iban poniendo entre ellas mismas diferentes, como por decir, leyes, ¿no? Y una ley se llamaba entra y sale.
Claro.
Si me compré una camisa que va a entrar a mi ropero, tiene que salir otra.
Claro.
O por ejemplo, otra ley era... ¡Ay, quiero comprarme eso! Y después, ¿lo necesito realmente? Y entonces ahí se preguntaron, en realidad no lo necesito. Entonces, ¿qué hacían? Ese dinero que hubiesen invertido en comprar, no sé, ese pantalón o lo que fuera, ese dinero lo donaban. ¿No? Y empezaban a distribuir sus ingresos en tres cajas. La primera caja era todo lo que ellas tenían que cubrir sí o sí, porque tenían que cubrir sus gastos, ¿no? Ya sea el estudio, no sé, o, bueno, todas esas cosas, la misma ropa también. La segunda caja era todo lo que ellas aportaban para los bienes, para los gastos comunes. Si vivían en una casa, por más que el papá pagara, ellas tenían que poder colaborar con la luz, con el pan, con algo, ¿no? Ahí se dieron cuenta, la colecta en la misa es la segunda caja, ¿no? No es que todo lo que necesito por ahí, sino... que yo también dispongo de mi parroquia, mi capilla, y tengo que poder colaborar, ¿no? Y no tengo que poder, sino debo colaborar, ¿no? Y la tercer caja, la ayuda al que menos tiene. Y entonces se proponían cada mes que haya algo en las tres cajas. No pautaron cuánto, pero que cada mes haya algo destinado a las tres cajas. Entonces ahí empezaron a tomar conciencia y darse cuenta... tengo que ser más solidario. Y lo que le está pasando a nuestra parroquia, necesita más solidaridad, ¿no? Necesita vencer el egoísmo. Y si lo vencemos al egoísmo y si se encarna en nosotros la solidaridad, entonces Jesús empieza a tomar forma y figura en nuestra propia alma.
Así
es. Ese es el anhelo que tenemos para esta Navidad.
Qué lindo, hermana, pequeños ejercicios que podemos ir haciendo, que van abriendo nuestro corazón, y hoy ya empezamos a dar los primeros pasos, nos preparamos Dios mediante para encontrarnos nuevamente el próximo jueves, sabiendo que este Adviento lo caminamos juntos también, nos acompañamos en la marcha, así que con mucha alegría nos preparamos para la próxima semana.
Así es, Belén. Nos preparamos para la próxima semana, en donde vamos a poder seguir meditando juntos y reflexionando juntos sobre cómo María vivió el Adviento y cómo lo hizo nacer en su propia alma y cómo regaló a Jesús a toda la humanidad.
Gracias. Hermana María Sol, un abrazo enorme.
Nos vemos el próximo jueves. Que María los bendiga.
Gracias.
Me pierdo. Me pierdo en tu mirada, madre. Me disuelvo, en vos me pierdo. Descanso, tus ojos son mi puerto, madre. Ahí me quedo y me sumerjo. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso. Regreso, mirándote regreso, madre. Regresas, aquí me entrego.
izquierdo y al fin lo alcanzó todo, madre. Desaferro y me reencuentro. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso.